Bienvenidos a Cuánta Sabiduría, episodio 555. Yo soy Felipe González, anfitrión de este programa en donde tenemos como invitados personas con historias y relatos tan interesantes que nos va a parar de escucharnos. Tocaremos temas como las energías, hábitos diarios, yoga, filosofía, política, de todo, hermano, de todo, música, fútbol, lo que quieras. En el día de hoy tenemos un invitado especial, un cantautor, soñador, viajero, realizador audiovisual, gestor cultural, ¿qué no hace? Hasta el desayuno en la cama te trae. Mi amigo y hermano, José Alberto Tau.
Hola, querido Felipe, un abrazo desde tu querido Panamá. Qué alegría tu invitación y estoy muy contento de participar en Cuánta Sabiduría, oye.
Tú has formado parte de la idea del nombre de este podcast, básicamente, me lo diste tú. O sea, ¿cuánta sabiduría lo inventaste tú? ¿El nombre lo inventaste tú?
El nombre. Literal. Es un honor y un orgullo para mí, pero el concepto siempre ha sido tuyo y pues, como te comento, un gusto y un honor formar parte de tu gestión.
Al final dicen que el tiempo de Dios es perfecto, así que se haya dado todo esto.
Eso dicen.
Es la prueba real de que la magia existe. Entonces, para seguir con este gran capítulo contigo, mi primera pregunta es, ¿quién es José Alberto Yao?
Bueno, José Alberto Yao es un panameño, un ser humano como todos, defectos y virtudes, que siempre busca, siempre ha buscado y siempre buscará, espero, la felicidad y seguir aprendiendo y compartiendo. Creo que a mis 34 años soy una persona que ha vivido buenas experiencias, malas experiencias. He intentado siempre hacer lo que yo siento que me gusta y bueno, hasta ahora ha sido un viaje muy, muy positivo que me llena mucho de alegría y de esperanza hacia el futuro. Creo que me definiría como eso, como un ser humano con ganas de vivir y de compartir.
Muy interesante. Me gustó esto de soy panameño. O sea, que es que ya de por sí cuando me respondes es que ser panameño para ti es algo muy importante.
Entonces, es correcto.
Quiero ir hacia eso, que siempre me lo has dicho y siempre he recordado que siempre has querido hacer como algo por el país, algo cultural. Así que quiero saber qué significa Panamá para ti.
Bueno, Panamá es mi casa, el lugar donde nací, una tierra bendecida. Creo que pasa más por el tema de identidad. Lo he conversado bastante con amistades contigo también. El hecho de nacer en un país como Panamá, que si lo buscas en el mapa del mundo, está en un lugar bastante específico, en medio de dos grandes, bueno, de cuatro grandes masas, que son los dos mares y Sudamérica y Norteamérica, pues creo que toda esa energía, porque mucho tiene que ver con la energía también, pasa por ahí y el hecho de nacer aquí creo que conlleva ciertas no sé, situaciones, cualidades y efectos también, se puede decir así. Y si lo pongo en contexto, no es lo mismo nacer en el norte, 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 en el sur, 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 o nacer en el centro como nosotros. Entonces, por ahí partiendo, pues, Panamá, yo tampoco soy tan historiador, pero Panamá sí, a nivel de masa geográfica, a nivel de historia de sus ciudades, de cómo se ha desarrollado, creo que es bien interesante. Y bueno, nosotros, yo nací en 84, creo que nací en un momento, cambio de siglo, en medio de la invasión, todas estas cosas te marcan, ¿no? En el contexto donde uno nace y crece y se desarrolla, te marca, en definitiva.
Nosotros nacimos en una época interesante.
Sí, sí, los millennials nos dicen, ¿no? Creo que es así.
Somos millennials. Millennials.
Bueno, no sé, los que...
Yo creo que hay unos antes.
Bueno, no sé, los que tuvimos la transición de siglo, de decir que estábamos en 1998 a estamos en el 2004, ¿sabes? Creo que ahí nuestro planeta cambió de una manera drástica en comparación a otras décadas y pues nosotros estuvimos en el medio de eso, creciendo, desarrollándonos, tratando de ver qué hacíamos.
Según Wikipedia, porque no nos vamos a poner a buscar quién es el que tiene la realidad absoluta aquí, pero según Wikipedia, los millennials comienzan desde 1980. Supuestamente.
Ah, entonces, bueno, todavía.
Supuestamente, entonces somos millennials, generación Y.
Esa,
generación del milenio o milénica. De aquí viene la sabiduría, papá. Pero ser panameño es interesante porque somos nosotros, bueno, al menos yo, para no generalizar, yo pensaba que era una persona bastante abierta y raro, porque venimos de un país que tiene, si acaso, 4 millones. Y cuando llegué acá a Europa, me di cuenta que, bueno, sí tenía cierta noción de lo que eran las cosas, pero venir a Europa explotó.
Claro.
¡Sabiduría! Como tú dices.
No, es que el hecho de, precisamente, cuando sales y tienes la oportunidad, la suerte de convivir, de intentar hacer vida en otro país, en otro contexto, y te acuerdas de Panamá, de dónde vienes, y salen a relucir las cosas que tú tienes o aprendiste de tu país, pues te das cuenta que cada país o cada zona del mundo tiene su particularidad. Creo que ahí ese es el contexto donde uno puede como que darse fácil más cuenta, ¿no? Si viajas. Cuando ves, igual pasa en España, no es lo mismo un vasco que un valenciano que un andaluz. Entonces creo que parte de eso, no como algo malo, porque al final creo que en realidad sí todos somos iguales, pero sí es cierto que hay matices, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el lugar donde uno crece. Entonces, en ese contexto es que te contesto lo de qué es para mí ser panameño. Pues panameño para mí, en mi caso particular, es haber nacido al lado de la zona del canal, una zona con mucha fuerza, no necesariamente aquí, de Estados Unidos, pero también hay que tomar en cuenta que Panamá era parte de Colombia, pero estamos en Centroamérica, pero los centroamericanos, o sea, por lo menos de Guatemala a Costa Rica, la gente no siente que Panamá es Centroamérica. Entonces estamos como en la mitad de todo eso. Entonces, a eso me refiero. Y eso es lo que yo me he percatado ahora a nivel cultural, que ser panameño es algo bien particular. Y en cierta forma para mí sería, creo, bastante positivo, y me incluyo porque me toca todavía hacer el ejercicio de analizar un poco más nuestra historia como país, como ciudad, como idiosincrasia, como pueblo, para saber o para darnos cuenta de muchas cosas que ahora nos quejamos cuando salen mal. Por ejemplo, ya estamos en elecciones y es un tema recurrente todo lo de por qué la gente piensa así, que tantos años con este maltrato de los políticos, etcétera. Entonces pasa por ahí, un tema de identidad, un tema cultural, pero siempre rescatando lo positivo y siempre tratando de aprender de los errores que se han cometido para, pues, ser mejor persona y mejor ciudadano del mundo, por más que suene muy utópico o global.
Es interesante eso de ciudadano del mundo, porque cuando me dicen a mí o me preguntan a alguien que acabo de conocer y que dónde eres, o sea, sí, soy panameño, nací ahí, pero cuando yo, por ejemplo, ahora yo estoy en Barcelona, me siento de Barcelona, porque ya tengo 7 años viviendo aquí, pero tampoco me siento de aquí. Entonces luego me voy a Panamá, me siento de Panamá, porque nací en Panamá, pero no me siento de ahí. Entonces ya yo qué digo, ¿soy de Panamá o de Barcelona? Ciudadano del mundo. Es lo que más me sale, es lo que más se acerca a mi sentimiento de expresar cómo me siento o de dónde siento que soy.
Vale, pero ¿a qué edad tú fuiste a Barcelona?
A los 27 años.
Bueno, allá tenías cierta formación. Porque si hubiera sido al revés, tienes 27 años de Barcelona y te vas para Panamá, creo que serías más, bueno, no sé si más y menos, pero...
Bueno, no sé, porque mira, que muchos europeos que van para allá, sí, les encanta Panamá, pero ellos su raíz la tienen bien arraigada. Igual, mi raíz está bien arraigada. Si tú ves, yo todavía sigo hablando panameño. O sea, no es que estoy hablando, pues, hombre, tío, joder, y esto, lo otro, no, nada de eso.
Sí, aparte tengo que hablar, que te veías bien ridículo.
Ridiculazo. Y conozco muchos que lo hacen, y amigos y amigas, no tengo nada en contra, no juzgo, aquí no se juzga en este canal, pero me da risa, papa, porque hey, nosotros tenemos que tirar hate de cierta manera.
El gen. Ese es tremendo concepto, hay que hacer un programa del gen. Eso... Bueno, en Panamá, ahí está el punto, en Panamá está el gen.
Bueno, el gen está en todos lados.
En todo, en el fútbol, en la cultura, en el arte, en la política, en todo, está en todo el gen.
En todo.
Y a eso voy, a eso es el tema de por qué me siento panameño, porque yo también tengo el gen, tú también tienes el gen.
Sí, yo lo tengo, tranquilamente. O sea, yo sé lo que me divierte, papá, tranquilo.
Bueno, pues entonces ahí está el punto. Los ticos tienen
su gen. Trifulca. Exacto.
Ahí está.
Exacto.
Esa es la respuesta después de tanto
bordear. ¿Qué es la política ahora mismo? ¿Le has metido mente? O sea, ¿has visto un cambio? O sea, ¿ves que las personas van a votar con conciencia? Si es que votar con conciencia significa algo para la gente.
Uy, ese es un tema súper pesado que, bueno, que para mí en principio hay que tomarlo de manera individual, uno mismo, porque es mentira que la persona, las personas que sean elegidas el domingo van a salvarte la vida. O sea, creo que hay un, hay una malinterpretación en Panamá específico, y me tomo el atrevimiento de pensar así, que mucha gente piensa que porque escogieron a este presidente ya el país se va a arreglar y tú nada más tienes que ir a hacer, a chequear en tu oficina y entonces todo va a funcionar y todo el seguro va a funcionar bien y todo el transporte. Entonces ahí es donde yo siento que está como el verdadero detalle. No es tanto, claro, influye la, la oferta política, pero es más el ciudadano. Yo he escuchado y a veces comparto también mucho esa, esa idea de que Panamá, el país es hermoso, pero somos los panameños los que no hacemos que en verdad el país sea como debe ser. Entonces es un tema, claro, como te comento, cultural, educación, y no es algo, no es como que ahora los panameños somos así porque no, hay, una, hay un porqué de eso, y ese es el tema que ahora yo ahora, digamos, muy inocentemente o superfluamente por ahora me voy adentrando, y es eso, tratar de ver la historia de Panamá desde nuestra fundación. Fuimos conquistados por los españoles, después pasamos, como te dije, a formar parte de la Gran Colombia, después nos separamos porque Estados Unidos quiso hacer el canal, bueno, los franceses fallaron, vino Estados Unidos, hizo el canal, y nosotros seríamos lo más cercano a eso. Nosotros venimos de la zona del canal, básicamente. La ciudad se formó por la zona del canal, tú y yo vivimos en varios aledaños a esa zona, y eso tiene una influencia muy potente en nosotros. Si te das cuenta, nosotros somos como panameños, como si fuéramos puertorriqueños en cierta forma. Nosotros con los puertorriqueños nos entenderíamos súper bien, pero es porque tenemos esa crianza o esa cultura muy arraigada. Nosotros somos muy influenciados por Estados Unidos. Entonces, en el tema de la política, ahora yo veo, bueno, está de moda lo, de la, lo del movimiento independiente, ¿no? Sí. Vamos a hacerlo a la reelección, y claro que la gente se siente muy cansada o hastiada, diría yo, de ese tema, pero al final esos partidos políticos tienen una estructura muy, muy, muy potente que por más, o sea, no sé, es como, es como generalizando, es como el sistema. Eso está tan, tan, tiene tantos tentáculos que es muy difícil salirse de esas estructuras que son las que en verdad mantienen, entre comillas, el orden de las cosas, ¿no?
El orden.
El orden.
¿El orden de quién?
El orden de algo. O sea, el orden inclusive puede tener dentro un caos, pero sigue siendo orden. O sea, es como que por más que haya bajas, el orden tiene que mantenerse. Entonces, yo no sé, yo sí siento que estas elecciones son bien interesantes porque la gente está un poco más interesada. Las redes también están jugando un papel muy importante. Hay mucha información de un lado para otro. Antes esa información era sido un lío llegarle. Ahora tú nomás abres tu celular y ¡pum! Te enteras que alguien robó no sé qué, o que este tipo era un maleante que hizo no sé qué. Y eso juega a favor y en contra, ¿no? Pero creo que al final el simple hecho de que la gente esté despertando de a poco, pues ya es una buena, ya es una buena señal. Al final creo que, como te dije, el sistema está tan potente que puede seguir soportando estos leves despertares de la gente. Una generación un poco más pensante, pero todavía con algunos tabús y con cosas que por más que queramos sentirnos avanzados, pues no estamos todavía a ese nivel. Pero es un momento de inflexión bien, bien potente. Antes eso de independiente era como, ah, ya... Ahora como que ya da un poquito de miedito, pues ya están la gente que, espérate, estos manes que no tienen partido, están haciendo ruido y están haciendo vainas. Antes hubiera sido loquísimo pensar eso. Cuando salió Cambio Democrático era como, ah, mira ese loco, me dijeron dónde quedó el loco. Ahora hay que, mira este man que no tiene ni partido, mira dónde están los manes que no tienen partido. Entonces como,
bueno, va pasando... Voy a hacer un paréntesis para informar a las personas que no son panameños y nos están escuchando. Man significa tío... o persona. Persona. Para los españoles, tío. O sea, un man es un tío y una man es una tía. O una persona, ¿cómo se llama? Con género masculino y una persona con género femenino. ¿Y otra palabra está por ahí? Vaina. Vaina es cualquier cosa. Es que, hey, pásame esa vaina, es pásame esa cosa. Esta vaina es esta cosa.
Excelente. Vaina está cool.
Vaina está cool. Y estar cool es que está
guay.
Está guay, école, cuá, brutal.
Y école, cuá,
y disque que, es una muletilla.
Y es como, que como si fuera.
Como disque. Si fuera, exacto. Disque es como si fuera. Exacto. Las redes sociales.
Un tema muy amplio.
Me interesa mucho lo de las redes sociales que dijiste, porque en verdad las redes sociales ya están influyendo mucho en nuestra vida en general.
Terrible.
No solamente en la política, sino en nuestra vida en general. tú apenas te levantas, y es lo que ya te recomiendan que no hagas, es agarras el teléfono para ver tu WhatsApp, para ver si te enviaron algún tipo de mensaje, o las redes sociales para ver qué coño está haciendo la gente. Entonces, ya de por sí te dicen no hagas esto, y tú te preguntas ¿por qué no lo hagas? No lo haces porque ver la vida de otros, o sea, no estás ni levantado, ya estás pendiente en el bochinche o en, no sé. O sea, estás pendiente de que ya tu vida va a depender o tu día va a depender de que es lo que la red social o el mensaje que recibiste en la mañana. Si recibiste un mal mensaje, ya empezaste mal. Entonces, ya tu vida o tu día ya no depende de ti, sino de la respuesta de alguien. Brother, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo las redes sociales te han afectado a ti?
Bueno, eso es una pregunta que llega un momento bien particular, porque precisamente yo ahora estoy pasando por eso. Me he vuelto un tanto adicto a, y estoy tratando de dejarlo. Sinceramente, me di cuenta la semana pasada que como que en toda la semana hice ese movimiento de levantarme, fui al baño y cuando regresé, ¡bup! O me levantaba, veía, iba al baño y cuando regresaba respondía y pues seguía malo despertando también. Pero sí, aparte de eso, yo también intento, ¿no? Dentro de lo posible, utilizarlo como una herramienta que lo es para todas las cosas. Por ejemplo, en el ámbito que me hago, que es gestión cultural, me ha tocado, pues, inclusive a veces de hacer community manager, lo que se conoce de una manera muy arcaica, pero intentándolo. Entonces sí es cierto que en mi estilo de vida tiene mucho que ver, porque hoy en día en el tema cultural, pues muchos eventos, mucha información se mueve de esa manera, a veces casi que dependen de esa manera. Entonces para mí es una herramienta que a veces pasa a ser una adicción. Entonces sí es cierto que me toca ser un tanto más precavido y no darle tanto tiempo de mi día, como bien comentas. Creo que es algo que está al alcance, que es algo que es fácil, como cualquier adicción está súper como atractiva ahí siempre, y encima te das cuenta que mucha gente está en lo mismo. Entonces la escena esta, que llegas a un restaurante y está la mesa llena de cuatro personas, ninguno está hablando, están todos conectados en el móvil, es algo súper normal. O vas al cine, que fui hace poco, y la gente está con el móvil en el cine. Entonces, como sabes, en el mundo capitalista que uno vive, o el que yo vivo por lo menos, es, a menos que te vayas al Tíbet, no sé, y en el Tíbet te vas a encontrar un hipster que está por ahí, que llega al Tíbet y se toma una foto con un selfie.
Va a estar los hipsters por ahí, ¡qué!
Está bien Foucault, y explica Foucault después de escaparse de eso. Para
Foucault es como, bueno, ¿qué sería Foucault?
Como, hostia, tío. Sí, sería como una, sí, puede estar cercano a la hostia. Como, hostia, ¿te pasó eso?
Sí. Sí. Pero bueno, nosotros no estamos en contra de los hipsters, porque yo creo que somos los más hipster que existe.
Sí, no lo hice como, no digo como algo malo, sino como alguien que siempre está, pues, no sé, contemporáneo, activo.
Sí, pero es que al final, está cuando estás en la cueva y no sabes que estás en la cueva, cuando estás en la cueva y te diste cuenta que estás en la cueva, y cuando estás en la cueva y estás intentando ver cómo haces para salir de la cueva. Entonces, ¿en qué parte está cada uno? Ya eso uno lo tiene que analizar. Por eso es que hacer introspección y este tipo de cosas es bueno. No siempre, porque yo estoy ahora mismo en un momento de la vida que yo creo que lo estoy sobrepasando de lo que debería de ser. Pero bueno, como dicen que el tiempo de Dios es perfecto, al final todo pasa y es.
Todo pasa y pasará. También. Hay una bonita frase de Machado que es de las más cliché, pero a mí me golpea bastante, y es esa de, dice, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. O sea, como que en donde estamos tratando de hacer las cosas, todo pasa y todo queda, pero nosotros como humanos, como vida, nosotros tenemos que seguir.
Claro.
Sí, hasta que nos toque, ¿no?
Claro.
Hasta que te dé un microinfarto como a Casillas.
le dio un microinfarto a Casillas.
Un abrazo a Iker, nuestro querido Iker, que te mejores pronto, hermano. Bendición.
Sí. Pero lo que te decía, esto, lo de la cueva o la caverna, lo que sea, el mito de la caverna, que es una alegoría filosófica de que la realidad que estamos viviendo no es la realidad completa. O sea, estamos viendo solamente una parte, o como dicen, o sea, lo puedes ver como la alegoría de la caverna o la alegoría del iceberg. El iceberg ves una punta, pero abajo tiene todo un mundo que tú no ves.
Okay.
Entonces, eso es la alegoría de la caverna. Uno no sabe cuál es la realidad absoluta. No sabes. Es más, tu realidad es diferente a la mía.
Pues iceberg puede ser el tamaño de... Puede ser más grande lo que te toque vivir. O sea, que tampoco... O sea, suponiendo que yo vivo 80 años, ponte que sea iceberg para poder verlo en verdad. Son...
Ah, es que eso otra vez. Por eso dice que la gente cree en la reencarnación, porque no te basta una vida para poder experimentar todo lo que tienes que experimentar. No te basta.
Sí, yo estoy en esa línea. Sí, estoy tratando de estar en la línea de experimentar, porque ya, como dice también el gran Calamaro, yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Así que creo que experimentar es una de las bonitas maneras.
¿Tú piensas que en verdad tenemos poco tiempo?
Yo pienso cuando pasan temas así, cuando se hablan temas de meditación y de filosofía, esto te das cuenta que es poco tiempo. O sea, eso depende.
Yo no siento que tengamos poco tiempo. Nosotros desperdiciamos bastante tiempo.
Eso es verdad, también. Pues hablan de los grandes genios, que los grandes genios ni duermen porque quieren estar siempre despierto, tratando de hacer cosas y aprovechar el tiempo porque no quieren perder tiempo durmiendo, por ejemplo.
Sí. Ponte a pensar que cuando uno duerme, uno duerme también a veces bastante o de más para no hacer, porque uno necesita, para esta vida, brother, necesitas energía. Y uno piensa que durmiendo vas a tener la energía, pero al final te levantas y lo que tienes es menos energía. Te quedas que, hermano, respete, señor.
Respete, señor, respete.
Respete, respete. Saludo para Keino.
Es un gringo caro. Iniesta, el mismo.
Así es.
La batacacia.
La batacacia.
El crayón.
El crayón, el que lo hornabas y todo el convito.
Keish lo hornabas.
ya son insights de nosotros, disculpen la audiencia, pero vamos a proseguir, que se han dado cuenta que José Alberto Yao es muy filosófico y muy artístico.
Uh-huh.
Y en lo artístico es músico. Yo quiero saber cómo tú descubriste la música.
La música la descubrí desde el vientre. Mi madre y mi padre son personas que disfrutan y aman mucho la música. Entonces crecí en un ambiente familiar que me inculcaron buena música. Aparte de música, buena música. Entonces, por parte de mi mamá, más música latina. Por parte de mi papá, un poco más anglo. Mi papá tuvo la suerte de estudiar en Estados Unidos y ahí también recibió mucha influencia. Aparte de lo que comentamos, en Panamá llega música, bastante música de todo el mundo. Y bueno, ya con el tema de cantautor, que es lo que ahora forma parte de mi vida, una parte muy especial de mi vida, bueno, eso fue en el 2000, un amigo que se llama Rolando Brit quería hacer una banda de música y faltaba un guitarrista, y él siempre hacía así, medio mandón, y me dijo, bueno, tú eres el guitarrista, no sé qué. Yo le dije que tenía una guitarra, no, que mi tía tiene una guitarra, que se la pedí prestada y todavía no se la he devuelto. Y Rolando tenía clases de bajo y su profesor tenía una guitarra de segunda mano. Así que, bueno, gracias a la gestión de él pude conseguir esa guitarra y entonces formamos la banda, que más adelante terminé haciéndola contigo, te convertiste en el baterista. Y Rolando se salió porque era muy malo, en realidad era el peor bajista que he visto en toda la historia. Lo quiero y todo, pero malísimo. Y nada, a partir de ahí, como que más que nada, específicamente la guitarra se volvió parte de mi estilo de vida. Y bueno, fue algo como intermitente. Viajé en el 2010 a España, viví 2 años en Valencia, y creo que en ese momento también como parte del crecimiento personal, la guitarra o las canciones fueron como un modo para mí de expresión en el cual pude como expresarme, sentirme cómodo, arroparme. Y a partir de ahí, pues, como que se lo vio una extensión de mí y también una manera de yo expresarme, para la redundancia. Y en el 2015, entonces, me invitaron. Por primera vez tuve la oportunidad. Tengo el video y las fotos de ese día. En 2015, un proyecto inglés que eran hacer presentaciones en lugares desconocidos de cualquier ciudad del mundo. Ellos empezaron en Londres y ya a los 3 años habían 300 ciudades del mundo. Llegó a Panamá porque un panameño se dio cuenta de eso en New York. Lo conocí y el tipo vino acá, planteó el proyecto, empezaron a invitar gente. Yo apliqué y al mes me respondieron, oye, ¿quieres cantar tus canciones en vivo? Sí. ¿Cuántas canciones tienes? 6. Bueno, necesitamos que cantes 5 y invita a 5 personas. Y fui, y a partir de ahí, pues la música se volvió algo más que el simple hecho, bueno, el simple, no, el hecho de disfrutarla, sino ya como crearla, que es la parte que a mí todavía me sorprende. Una cosa, uno como fanático de la música, en mi caso, pues soy como bien, bien agradecido, bien respetuoso. Entonces, en el momento que tú tienes el descaro de decir que tú haces canciones o música, pues pasas como, no sé si es que subes el nivel o te pasas al otro bando que es como un poco más exigente, por decirlo así. Entonces, nada, desde que he hecho canciones, pues se me ha abierto el mundo. He viajado, he conocido gente, siento que me he convertido en una mejor persona. Y para mí eso, para mí la música, yo me siento como agradecido, me siento en deuda. Creo que en el, bueno, en mi género específico, que es la canción de autor, ese es el género que envuelve un poco, que es guitarra y voz, hacer canciones, pues ha sido un, no sé, como hasta un vehículo de transporte. Gracias a eso, como te dije, o sea, fui, por ejemplo, fui hace poco a visitarte y con mis canciones puedo conocer gente y tocar en cualquier lugar y hacer amigos, y después eso me invitan a otro lugar y así. Me doy cuenta que es como una tribu que hay por ahí que conecta de una manera muy, muy bonita, muy pasional. Entonces sí, la música es un regalo de esta vida. Creo que es algo que como también como herramienta social es súper potente y vale la pena como tenerla siempre en consideración y darle el valor y disfrutarla, porque al final también es para disfrutarla, sea cual sea el género, reggaetón, clásico, ópera, indie, lo que sea. Creo que la música, si se hace con la buena intención, es algo para disfrutar.
Me hablaste del proyecto este Sofar. ¿Eh? Me dijiste que esto fue lo que te permitió, por así decir, descubrir una adicción que no sabías que tenías, que es interpretar tus canciones a un público.
Eso es tremendo. Eso,
¿qué se sintió y qué representa eso en tu vida?
Ese es un momento de inflexión muy, muy potente para mí. Eso fue abril del 2015. Y en realidad fue porque otro amigo, colega, Alex, de Sana Capital, que lo conociste también, el ruso, lo dices tú. El ruso tiene una banda, bueno, que se llama Sana Capital, que es buenísima también, rock fusión, experimental. Y bueno, con él había hecho Buena Onda, él había hecho unos videos porque también me dedico a lo de visual. Y bueno, él fue el que me comentó, y mira, José, llegó el proyecto Sofar a Panamá y están buscando artistas emergentes, capaz y si aplicas te dan una oportunidad, pues. Y yo hasta ese momento creo que tenía como 2 o 3 canciones en YouTube grabadas en la computadora, y creo que eso fue lo que le mandé, o sea, que el portafolio que pudiera haber mandado era bastante leve. Y lo que hacen ellos es que te lo mandas al Sofar Panamá, ellos lo mandan al Sofar Londres y Londres te dice, dale play a este.
Ah, mira, me imagino
que en Panamá tampoco había tantas opciones, quiero pensar. Y en ese momento
uno nunca sabe.
Uno nunca sabe, ¿no? Y bueno, ahí fue como que pasó eso. Entonces, un momento muy potente de la vida, como te dije, todo el nerviosismo. Y fue como, no sé, yo lo interpreto mucho como prender un switch. O sea, como que una parte que tenía dormida en mi vida, la prendieron y hay un video que se llama Mejor Sentir Que Saber, Sofar, en YouTube, si lo pueden ver. Y ese es precisamente esa noche.
Bueno, esa lo que noche. Vamos a hacer es que tú me lo vas a poner y yo en las redes sociales vamos a hacerle pa, 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 y pongo tu link para que vean.
Belleza.
Es Mejor Sentir Que Saber, de José Alberto Yao Hernández, en YouTube, para que lo apoyen, porque este es un crack, es un gran cantautor. Esta es la primera parte de este gran episodio de Cuánta Sabiduría.
¡Cuánta sabiduría, oye!
¡Cuánta sabiduría, oye!